a COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro.
Buenas tardes, Corrochano.
Santificando la Constitución, aquí estás, ¿verdad?
Pues sí. Sí, sí.
Hablando,
dando el callo, ¿no?
Hablando de puentes, que sí, no hacemos, que tú estás buscando un puente.
Hoy es la primera columna del puente, ¿no?
Hoy es el primer peldaño del gran puente, sí.
Luego vienes otra y bueno, ya.
El puente está, que buscamos, ¿que es más grande o más pequeño que este?
Bueno, es un puente hermoso.
Es un gran puente, ¿no?
Sí, es un puente además histórico, además. Ya iremos avanzando durante la semana. Un puente medieval, ¿eh? Y que está en una capital europea. Y que dije ayer que a un rey, pues eso, se enfadó con un santo importante, ¿eh? Y lo tiró por el puente ese y se ahogó el santo. Y la pista de hoy es que, fíjate tú, en Madrid hay un puente sobre el río Manzanares, porque es el río que tenemos, que hace referencia a ese puente y a esa ciudad.
¿El puente que pasa por el Manzanares?
No, uno de los puentes.
Uno de los puentes, que hay varios, sí, efectivamente. Sí. Hace referencia a ese puente que estamos buscando, ¿no?
Y a esa ciudad, sí.
Vale, perfecto. Oye, es muy fácil ya. Oye, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, lo que contó Juanma Castaño sobre lo ocurrido en el vestuario en el partido España-Italia.
Nuestras informaciones, que vienen de dentro del vestuario, es que Monse Tomé ve así un poco taciturna, cabizbaja, a Aitana Bonmatí y le pregunta, ¿te pasa algo? Aitana no le responde. Monse Tomé vuelve a decir, ¿te pasa algo? Aitana sigue sin responder, insiste. Le dice la seleccionadora, ¿no me vas a contestar? No le contesta. Aitana no le contesta. Y le pregunta la seleccionadora, ¿quieres que te cambie? ¿Quieres que te cambie? Le pregunta. Y Aitana responde, pues venga, cámbiame.
Bueno, ese es el fragmento de lo que contó anoche Juanma Castaño. Lo que preguntamos en Arroba Deportes Cope es lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por el portero del Barça, por Ter Stegen, que va a pasar por el quirófano y va a estar seguramente entre 2 y 3 meses de baja. La pregunta es si debe el Barça fichar un portero. Estamos camino de 1000 votos. De momento el 83% dice que no debe el Barça fichar un portero.
Y la información es que no va a fichar. Vamos al 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo, podrías ahorrar para ir a ver un musical. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bodegas Prozos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí.
Seguro que en tu vida se ha cruzado un profesor, un maestro que te ha marcado. Imagínate que ahora, años después, ese maestro te necesita para lo más elemental de la vida, para ayudarte con tus necesidades más básicas. Esta es la historia de Javier García Jalón. Javier era, porque ya está jubilado, uno de esos profesores universitarios que, como dicen sus alumnos, dejan huella. Un docente dedicado y querido al que en el año 2016 le diagnostican una ELA. Una enfermedad que padecen casi 5.000 personas en España, que no tiene cura y que afecta al control sobre los músculos. Javier necesita un respirador 24 horas al día, todavía puede hablar, pero poco a poco va perdiendo la movilidad. Ahora tiene 74 años y su vida ha estado siempre ligada a la investigación y a la enseñanza. Ha sido catedrático en las escuelas de Ingeniería Industrial de Bilbao, de San Sebastián, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y hace 7 años... le diagnosticaron la enfermedad de sopetón, sin que se lo esperase. Eso sí, lo supo asumir desde el principio con paz y con fe.
A lo largo de mi vida, muchas veces he pensado en qué enfermedades podría tener, pero nunca había pensado en la ELA. Tenía pasado infartos, en cáncer, y la ELA me llegó por sorpresa. Pero no me quitó la paz. Cuando llegó la ELA, estuve tranquilísimo, porque descubrí desde el primer momento que era la voluntad de Dios para mí.
Las investigaciones de Javier han sido muy importantes en el campo de las matemáticas. De hecho, en 2011 ganó 2 premios internacionales de investigación, los más importantes en su especialidad. Reconoce que para él lo más valioso, sin embargo, fueron las clases con sus alumnos. Nicolás estudió ingeniería industrial y pertenece a una de esas últimas promociones a las que Javier dio clase. Cuenta que ha sido uno de los mejores profesores que tuvo en su vida, que sus clases eran conocidas en toda la universidad y que los alumnos se sentaban incluso en el suelo de esa clase para poder escucharle.
Podría decirte que era como un partido del Bernabéu de Champions en un fin de semana de estos intensos en la época de primavera. Clases abarrotadas, gente subida por las paredes, las ventanas, pupitres compartidos entre varios, incluso gente tomando apuntes en el pasillo solo de lo que escuchaba, pero no podía ver, ¿no? O sea, no, una pasada.
¿Qué tenían esas clases? Vamos a escuchar una de esas clases a Javier en el año 2016.
¿Cuál es el rango de la matriz? Pues eso sí, a cazar. Eso sí, a cazar. Pero bueno, era todo. Era todo. ¿Qué relación tiene?
Aquí ya se ve de qué manera, ¿no?, daba clase y enseñaba a Javier esas matemáticas. La relación con Nico se formó gracias a una tutoría con Javier en la que se ofreció a darle incluso clase los fines de semana. Todo un apasionado de la enseñanza. Nico también jugaba al fútbol y se apuntó porque necesitaba un pequeño refuerzo, aunque a veces se la saltaba para ir a entrenar, y Javier todavía se lo sigue recordando.
Al final, en una escuela como esta, que es una escuela pública, costaba, ¿no?, encontrar la cercanía con un profesor. Realmente somos muchísimos alumnos y Javier mostró mucha preocupación por ayudarnos, y al final, bueno, pues nosotros de alguna forma lo valoramos y lo pusimos a coger en un principio de una forma egoísta, ¿no?, para poder sacar las asignaturas, pero luego se convirtió en una amistad que te estoy contando yo, pero somos muchos los amigos y compañeros de la escuela que tenemos una amistad así con Javier.
Nico apreciaba tanto a Javier que nunca olvidará el día en el que les contó en clase que tenía ELA y que por ese motivo tenía que dejar de enseñar. En su última clase, los alumnos le llevaron una tuna para que le cantase y se despidieron de él con muchísima emoción, entre lágrimas y aplausos. Arturo Ortega también va cada semana a cuidarle, aunque se le hace, bueno, pues muy duro, ¿no?, el ver ese estado físico en el que empeora día a día.
Es una enfermedad que poquito a poco vas perdiendo movilidad. La respiración es un aspecto bastante importante que también, eso sí que he ido notando cómo ha ido empeorando. Tiene más complicaciones de vez en cuando, pero al final va sacando distintas maneras de sobrellevarla. La verdad que es muy ocurrente, con una situación física pues bastante complicada, pero alegre, gracioso.
Arturo también le ha ayudado a programar algunos de los inventos que ha hecho Javier para facilitarse el día a día, como por ejemplo avisar mediante la voz que va al baño o que necesita usar el teléfono. Esta es una historia de auténticas entregas, la de un profesor, Javier García Jalón, que se entregó al acompañamiento y a la docencia de sus alumnos en cada clase, incluso los fines de semana. También es la historia de sus antiguos alumnos, que como Nico o como Arturo se entregan ahora al acompañamiento de su profesor. Una historia en la que es imposible medir quién enseña y quién acompaña más a quién. Hablábamos de docencia y la inteligencia artificial, desde luego, se ha colado en las clases en el último año desde que apareciera el famoso chat GPT. Lo cierto es que ha estado últimamente en boca de todos. Tiene cientos de aplicaciones. En algunos sitios lo usan para redactar textos, en otros para crear imágenes o hacer música. Incluso lo usaron para predecir el número ganador de la Lotería de Navidad, que ya veremos si acierta o no. Para algunos es sin duda la revolución tecnológica de nuestro tiempo, por no solo por lo que podemos hacer nosotros con ella, sino por el uso que pueden hacer también profesionales en el campo de la investigación, en todos los ámbitos, ¿eh? La están usando, por ejemplo, para traducir textos sumerios. La civilización sumeria era la que reinaba hace más de 4.000 años. Su lengua es una de las lenguas muertas que más misterios esconden. Son estos textos extremadamente complicados de traducir porque están escritos en tablillas de arcilla. Y hasta nuestros días han llegado, pues eso, como todo lo que es de arcilla, ¿no? Y tiene que pasar el paso del tiempo, rotas y desgastadas. Un trozo aquí, otro allá. ¿Vamos a hablar de traducirlo? Pues eso, completar tablillas es como hacer un puzzle sin todas las fichas. Pero gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial, se ha conseguido juntar y leer decenas de miles de estos trocitos e incluso completar partes que faltan. Esta investigación se está haciendo en la Universidad de Múnich y su principal investigador es el profesor Enrique Jiménez. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona esta tecnología? Es decir, ¿cómo descifra la inteligencia artificial estos textos sumerios?
Es un sistema, es un problema el que tenemos con la con los textos mesopotámicos bastante complejo. Los textos que tenemos son muy fragmentarios. Los textos, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, Gilgamesh, que es el texto más conocido de Mesopotamia, enseguida se encuentra lagunas. Está todo lleno de agujeros o de palabras que faltan, de líneas que faltan. Y por un lado están los textos que son así, y por el otro lado tenemos miles, decenas de miles de fragmentos que probablemente nos ayuden a rellenar algunas de estas lacunas, algunas de estos de agujeros, ¿no? De, que nos ayuden a recuperar una palabra, una línea o cosas así. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es intentar hacer coincidir estos fragmentos con las lagunas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Ese es el proyecto que tenemos, sí.
¿Por qué es tan difícil leer estos textos? Para hacernos una idea a los que no tenemos idea de ello.
Sí, bueno, el sistema de escritura que utilizan, que es el cuneiforme, que es el sistema de escritura más antiguo que se conoce, ¿no? El primero que se inventó, es un sistema muy, muy complejo, ¿no? Es como un alfabeto donde uno ve una letra y esa es la letra que hay. En el sistema cuneiforme, por un lado, no hay una ortografía fija. Las palabras se pueden escribir de muchas maneras distintas. Uh-huh. Y por otro lado, todos los signos se pueden leer de varias maneras. Como si dijéramos que la letra A, dependiendo de dónde está, también se puede leer como E o como P. Uh-huh. Entonces, el valor definitivo solo lo tiene cuando uno tiene contexto, ¿no? Es un sistema, una forma, suena un poco ya desquiciado, pero es un sistema bastante normal en sistemas silábicos, ¿no? Que los signos, porque se requiere tantos signos que al final los signos adquieren varios valores, dependiendo de la posición en la que estén. Entonces, vale. Estos dos factores, el hecho de que no haya ortografía y el hecho de que los signos tengan varios valores, hace el tratar de encajar los fragmentos en esta lacuna particularmente complejo.
Claro, se complica todo. Y me imagino que es todavía, bueno, pues complejo descubrir los secretos que guardan esas tablillas. Yo no sé si habéis podido descubrir algo en el tiempo que lleváis a cabo en esta investigación.
Sí, hemos descubierto muchas cosas. Por ejemplo, en el texto de Gilgamesh, que es, como te digo, el poema más famoso de la literatura mesopotámica, hemos descubierto alrededor de 25 nuevos fragmentos del mismo. Entonces hemos podido recuperar muchas palabras, muchas líneas, incluso algún episodio nuevo del poema. También hemos descubierto otras muchas cosas. Por ejemplo, la literatura mesopotámica es más o menos anónima. Conocemos muy, muy pocos autores que hayan compuesto algo. La mayor parte de los textos son textos que nos llegan sin ningún nombre de autor añadido a ellos. Y hemos podido descubrir muchos autores, lo que es muy importante para estudiar la historia de la literatura, ¿no? ¿Quién copia a quién? ¿Quién inspira a quién? Y este tipo de cosas.
Oye, Enrique, nos llama la atención cómo alguien, de repente, a lo largo de su formación, a lo largo de su carrera, se interesa por los textos sumerios, porque no es para nada común.
Sí, no es muy común, por desgracia. Hay muchísimos textos y hay muy poca gente que se dedique a ellos. En todo el mundo quizá haya 200 personas que se dediquen activamente a leer esta escritura, ¿no? Pero hay tantísimo que hacer. Un dato que es muy interesante es que de todos los documentos que tenemos de la antigüedad, ¿no?, digamos hasta el siglo VI después de Cristo, la lengua en que tenemos más documentos es el griego. Pero la segunda lengua de la que tenemos más documentos es el acadio, que es la lengua más importante de la antigua Mesopotamia. Y la tercera es el latín. O sea, hay más documentos en acadio, una lengua que muy poca gente conoce, que en latín. Muchísimo más que en egipcio o en hebreo o en otras lenguas de la antigüedad que son mucho más conocidas. Entonces hay tantísimo que hacer y hay tan poca gente que lo hace que casi no damos abasto. Y por eso tenemos que usar
herramientas, ¿no?, y tecnología.
Y ese tipo de cosas, claro.
No deja de ser, de todas formas, paradójico, Enrique, ¿no?, que una tecnología tan nueva como es la inteligencia artificial nos ayude a descubrir, ¿no?, una lengua tan antigua.
Sí, la verdad es que es muy interesante, pero te digo que hemos estado, desde que se descifró el cuneiforme en el siglo XIX, todos los que se dedican a esto, todos los cuneiformistas han estado intentando abarcar este campo inmenso que no tiene límites, con más o menos éxito, pero hasta ahora, sobre todo con la fotografía digital y ahora con nuevos métodos de procesar las fotografías y demás, no hemos podido tener en cuenta todas las miles y miles de tablillas que hay en el mundo. Se calcula que hay alrededor de 500.000 de tablillas que han sido excavadas ya y que están en los museos del mundo.
Claro. Oye, Enrique, nos decías que prácticamente encontráis cosas cada día, que incluso hace un tiempo sé que llegasteis a encontrar varios pasajes del relato del diluvio universal previo a lo que todos conocemos como el diluvio de Noé. ¿Qué siente una persona que ha dedicado su vida a investigar estas lenguas del pasado, estos textos? ¿Qué se siente cuando se descubren cosas así?
Bueno, es muy emocionante. Son los textos que todos los que nos dedicamos a esto conocemos de memoria, que a todos nos gustan, y de repente se encuentra una nueva parte de este texto, ¿no? Es como si alguien cuyo libro favorito es El Quijote y de repente encuentra nuevos capítulos del Quijote regularmente, ¿no? No una vez en la vida, sino varias veces. Es muy emocionante, también es un poco desconcertante porque no se sabe nunca cómo interpretar estos textos, ¿no? Nunca se tiene la última palabra de cómo se debe de interpretar, porque siempre puede aparecer algo, un nuevo fragmento, un nuevo manuscrito grande, que nos descubra que los textos son muy diferentes de lo que habíamos pensado.
Uh-huh. Este, sin duda, ha sido un gran paso para conocer cómo era la cultura y la civilización sumeria. ¿Sabrías decirnos cuál es el próximo?
Yo creo que el próximo paso será el reconocimiento óptico de caracteres, porque tenemos alrededor de 100.000 fotos de tablillas cuneiformes y, como digo, no damos abasto a leerlas todas. Y estamos desde hace varios años, varios grupos en el mundo, desarrollando sistemas de reconocimiento de caracteres que nos ayudarían a hacer el trabajo mucho más rápido, naturalmente. Y se están perfeccionando poco a poco y yo creo que pronto se tendrán ya una calidad suficiente como para ayudar a la investigación y hacerla mucho más rápida.
Pues esperamos esos próximos pasos. Enrique Jiménez, profesor de la Universidad de Múnich, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender cómo la inteligencia artificial está ayudando en la búsqueda para conocer un poquito más lo que es también nuestro pasado. Gracias por estar en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te voy a llevar unos años atrás, porque hoy hace 50 años que Playmobil empezó a comercializar los famosos clics y han sido varias generaciones los que han disfrutado, sin duda, jugando con sus muñecos.
Gritos de guerra llegan hasta Forra. Todo el fuerte está en alerta. El gran jefe da la señal de combate. Fort Bravo está rodeado.
Seguro que te reconoces, viendo alguno de estos anuncios de los famosos muñecos. Desde luego ahora no viven sus mejores años. La juguetera alemana se enfrenta a una de sus peores crisis, que está saldando con despidos y cierres por todo el mundo. La juguetera sigue siendo conocida, pero el rápido descenso de las ventas está haciendo, bueno, pues que de alguna forma estén pasando malos años. Las jugueterías llevan años anunciando la debacle, prácticamente desde la llegada de las pantallas a manos de los más pequeños y la fuerte caída de la natalidad. Es lógico que las ventas se hayan ido reduciendo, pero todavía quedan algunos nichos de mercado que mueven mucho dinero y que, bueno, se interesan, ¿no?, por este tipo de juguetes. Hablamos de los coleccionistas. Alfredo Caballero lleva toda su vida trabajando en este sector.
Pues a ver, nosotros empezamos en este mundo hace más de 20 años, somos dos personas, y empezamos como algo, como una afición realmente. Y así fue, es decir, nosotros teníamos nuestros trabajos, empezamos a vender algunas cosas por internet, juguetes que eran nuestros juguetes de la infancia, y bueno, sí que se revalorizaban un poquito.
Alfredo dice que Playmobil ha sido un juguete intergeneracional y que ha pasado de padres a hijos, pero coincide en que tanto los clics como cualquier otro juguete se enfrenta a las pantallas, ¿no? Una competencia complicada.
Lo que está ocurriendo con Playmobil ha pasado con los coches de metal de toda la vida, con los coches de Scalestri, con las figuras de acción, pues los famosos Action Man o D-Joe o Mother Man o Hyperman de nuestra época, ¿no? Todo eso está desapareciendo porque los chicos de ahora quieren jugar con algo que tenga luces, sonidos, que se puedan subir en un coche, en una videoconsola.
¿Dónde está entonces la salvación? Pues en lo que algunos expertos llaman el negocio de la nostalgia. Lo que despiertan en todo aquel que pudo disfrutar de ello, esos juguetes antiguos. Sergio Moya es coleccionista de Playmobil desde los 7 años y ahora tiene 54. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a todos los escuchantes que por ahí interesan con el tema.
Que son muchos, como los millones de Playmobil, miles de figuras diferentes, edificios, vehículos. ¿Qué busca un coleccionista? Bueno, pues para hacerse con este tipo de juguetes, aunque se tengan más de 50.
Pues entiendo que el coleccionista en un principio lo que busca es la nostalgia. Eso está claro, que como habéis dicho, es un sentimiento que apega al recuerdo de la niñez y todo esto. Luego, coleccionistas, hay tantos como personas. Pues unos buscan lo más nuevo, otros buscan algo que tuvieron de pequeños, temáticas que les atraen. Es un abanico muy amplio, como en cualquier nicho de coleccionismo, cromos o cualquiera. Buscamos de todo un poco.
¿Tú cuántos tienes?
Esa es una pregunta muy complicada. Porque
pero no si no la sé, respondes claro, tú, no lo sabe poder. Nadie.
Pues miles, o sea, más de lo que la salud puede recomendarte, ¿no? Pero muchos, porque claro, uno va viendo, compra, encuentra en un rastro, en un mercadillo, en una tienda, al final son muchos. Las colecciones, al final yo siempre digo que cualquier colección empieza con un primer muñeco, solo con uno, y a quien tiene que hacer feliz es al que la posee. No es una cuestión de cantidad, es que a ti te satisfazca, pero sí, muchos.
Pero
tenemos muchos.
Haznos entender a un coleccionista, ¿qué sensación o qué sentimiento, qué despierta en vosotros el que, bueno, pues os dediquéis a comprar cosas, bueno, juguetes que para muchos hoy serían impensables?
Sí, bueno, yo empiezo conservando los que tengo de niño, luego voy comprando cosas que caprichosamente veo, hasta que encuentras que hay asociaciones, en este caso yo colaboro con varias y pertenezco a SCLIC, que es la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, y a través de ellos te das cuenta que se organizan exposiciones y eventos con los muñecos, cuya recaudación luego va destinada a comprar juguetes para niños que están en riesgo de exclusión social. Uh-huh. Y entonces el hecho de empezar a montar lo que nosotros llamamos dioramas, que son escenografías con los muñecos, pues esto te hace comprar más, querer hacer cosas nuevas,
y meterte
la gente viene a las exposiciones.
Claro. y meterte en, iba a decir, no, en una rueda maravillosa llamada coleccionismo. Sergio Moya, coleccionista de Playmobil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No tengo dudas de lo que has escrito este año y has pedido a los Reyes Magos en tu carta.
Sí, sí, a los Reyes Magos y a Papá Noel, por supuesto.
Gracias, Sergio. Felices fiestas.
Gracias a vosotros. Igualmente, hasta ahora.
Día 6 de diciembre, Día de la Constitución. Seguro que muchos de nuestros oyentes nos escuchan, yo que sé, desde el pueblo, desde el lugar de vacaciones, desde la playa, desde la montaña. Este año nieve poca, desde donde estén disfrutando de estos días de descanso. Y sobre eso te preguntábamos hoy. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Y que no, que... Bueno, tú y yo no nos vamos a ninguna parte, pero ¿a dónde se han ido nuestros oyentes?
Bueno, en todo caso yo te podría decir dónde me gustaría estar, porque estar, estoy en un estudio de la cadena COPE. Bueno, Javi de Madrid nos cuenta que él, este puente, como tú y como yo, se queda.
Pues bueno, la verdad es que tenía la suerte de poder cogerme el puente. Y he decidido esta vez pues quedarme en Madrid, ya que ya salí en el puente de octubre y bueno, el tiempo no sé si acompañará mucho. Y ya que me quedo en Madrid, pues aprovecharé para ordenar, como se suele decir, un poco mi vida, hacer algunos recados, descansar y obviamente también disfrutar con mis amigos y la familia.
Eso es importante, ¿eh? Lo de ordenar tu vida.
Está bastante bien. Oye, un puente es un momento para la reflexión, ¿no? También, que puedes aprovechar.
Sí, sobre todo para aprovechar en hacer todo lo que no has podido hacer antes, ¿no? Cuando estás trabajando. José nos dice que este puente se lo va a tomar todo con calma.
Pues yo voy a aprovechar para descansar un poco, a la vista de lo que viene de la Navidad y de que es necesario recargar pilas. Bueno, lo mejor estos días pues estar tranquilo, salir con amigos y disfrutar, pero con calma en casa, y más teniendo en cuenta que mi mujer pues tiene que trabajar todos estos días, así que nada, un poquito de relax y de pausa.
Bueno, pues eso es importante, ¿no? También relajarse.
Es que hablábamos de la radio, pero tú sabes la cantidad de ya, no solo de establecimientos hoteleros.
Sí.
De
comercio.
Estamos en las fechas clave, entonces mucha gente también trabaja, claro.
Sí, desde luego. Bueno, Gema no, ¿eh? Gema es de las que va a librar este puente, digamos que este pedazo de acueducto, y dice que es a un sitio maravilloso, Extremadura.
Este acueducto, más que puente, nos vamos a ir 3 días a Guadalupe, en Cáceres, a conocer la zona de las Villuercas, que parece que merece mucho la pena. El tiempo no va a acompañar mucho, pero bueno, lo importante es disfrutar, cambiar de fondo, y aunque sea con nieve, con lluvia o con sol, pasarlo lo mejor posible y así coger fuerzas pues para las fiestas y celebrar la Navidad.
Claro que sí, que solo es salir, como digo yo, solo es cruzar la carretera, que ya la cabeza desconecta.
Sí.
Y eso
sí,
es lo más importante. Pilar de Zaragoza se va, además, ya no a Extremadura o a la playa, se va fuera de España.
Me voy a ir a Biarritz, que tiene muy buena pinta el finde. Vamos a ir a Bayona, a lo de la suelta de los farolillos, que empieza la Navidad, el mercadillo, la noria, todo. Así que... buen fin de semana.
Bueno, fuera de España, pero no tan lejos.
Pero no me... Sí, porque Biarritz...
Ha sido cruzar la frontera, pero bueno.
Oye, yo pero pensaba... vale igual, ¿eh?
Hombre, vale, claro igual. que vale. Ahora me cambiaba yo ahora mismo por Pilar.
Bueno, Gloria, desde Bilbao, ella nos cuenta por qué se queda en su casa.
Pues yo hoy, este puentecito, me quedo en casita, viene mi hija de visita y pondré lo de Navidad, porque este año se han adelantado mucho, pero bueno, siempre se ha puesto para este puente, así que yo sigo la tradición y lo pongo en este puente.
Claro, es que pensamos mucho los que salimos, ¿no? Y a lo mejor pues nos vamos al pueblo y demás, pero claro, es que allí hay gente que también espera. Y Gloria, en este caso, es de las que le toca esperar a recibir gente que le llega a casa, ¿no? La familia.
Y además eso, que muchos hacen la tradición navideña de poner el Belén, de poner el árbol en esta fecha y en este puente de la Constitución. Así desde Cantabria, estos son sus planes, que no sé lo que va a hacer. Cuéntanos.
Pues este puente nosotros vamos a aprovechar para poner la decoración de Navidad en casa.
Mira, otro.
Y luego ya en Navidades sí que viajaremos para la comida familiar.
Mira, pues te decía antes que hay gente que no solo no se va, sino que tiene que esperar a recibir gente, a ser anfitrión de alguna manera. Y eso, por ejemplo, es lo que nos cuenta, que le pasa a ella, a Valeria.
Pues yo en el puente me quedo en Madrid porque, bueno, viene toda la familia. Hacemos siempre una quedada en estos días, pues para vernos, ponernos al día y lo que tenemos pensado es hacer alguna excursión por aquí cerca y aprovechar a ver las luces de Navidad, que siempre están muy bonitas, y así pues también nos damos una vuelta por el centro y aprovechamos un poco estas fechas cercanas a Navidad, que luego ya cada uno estamos por nuestro lado.
Y Pili ha elegido Aragón para pasar el puente.
Este puente nos vamos a ir a pasar los días a la casita que tenemos en Teruel para poder disfrutar del sol paseando por el campo, viendo caer las hojas de los árboles y correr el agua de los ríos.
¡Qué bonito, por favor!
Ay, Teruel, ¿eh?
Es que es... madre mía. Lo cambiaba ahora mismo y ya. Pilar Cisneros, ¿a dónde te irías tú? Buenas tardes.
Pues mira, esta propuesta última no está mal, en plan bucólico. Pero creo que media España está en Roma. Tampoco me importaría estar allí. Lo digo por cuando miras las redes sociales o gente que yo conozco, muchos han decidido irse a Roma, que no me importaría repetir ese destino.
Fíjate.
Las veces que haga falta.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Vamos, yo ahora mismo me apuntaba.
¿Verdad que sí?
Pues ¿qué nos contáis hoy en la tarde?
Pues mira, hablamos de la palabra de moda, yo creo que también de la profesión de moda estos días, que es mediador. ¿A que sí? Bueno, no solo cuenta pues de la mediación, por ejemplo, necesaria en conflictos de guerra, como por ejemplo el de Gaza, sino también, bueno, pues la mediación, ¿no?, del tema de la amnistía. Pero mediadores hay muchos, mediador familiar, mediadores en conflictos laborales. Nos vamos a acercar un poquito a esta profesión en unos instantes aquí en la tarde.
Pues a partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde, ¿eh? Buen plan te dejamos para este puente y para este inicio del día también de la Constitución. Gracias como siempre por estar ahí. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tu frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis-Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.